buenas tardes y buenas noches con todos y bienvenidos al primer capítulo del podcast de Estado de Emergencia. Mi nombre es Camila Craig, soy poeta, escritora y a veces fotógrafa. También soy activista de la salud mental y fundadora del blog Estado de Emergencia, en donde cuento mis vivencias con la salud mental y hago una serie de posts informativos acerca de distintos trastornos, entre otras cosas. En este primer capítulo, quisiera contarles un poco de mi experiencia, mi diagnóstico y mi proceso, además de explicar el por qué decidí fundar Estado de Emergencia y finalmente volverlo un podcast. A ver, comencemos. A los 18 años, yo vivía sola en París, estudiando comunicaciones y literatura. Tenía una vida aparentemente perfecta. Posteaba historias todos los fines de semana de las masivas fiestas a las que asistía con mis amigos de la universidad y lo maravillosa que era la comida y el vino. París era hermoso. Sin embargo, yo tenía una lucha interna que era cada vez más dura de callar. Los excesos, la bebida y el gasto desmedido se apoderaban de mí y me hacían creer que mi vida era una película. Porque claro, ¿quién tiene la oportunidad de vivir solo en París a tan corta edad? El simple hecho de caminar junto a la Torre Eiffel provocaba en mí una euforia que muchos pensaban era mera y plena felicidad. Los bares secretos refugiaban los episodios de psicosis y mis amistades, la verdad poco informadas, alimentaban este estado de elevación. Sin embargo, un día común y corriente, caí en la más profunda y sumisa depresión. No hubo un gatillante, no hubo una razón específica, simplemente caí del pico de la montaña rusa. No podía levantarme de mi cama, pasaba días sin ducharme ni lavar ropa. Declinaba las invitaciones y me alejaba de mis conocidos porque solo quería dormir, con la fantasía de que algún día no despertaría. Comenzó el sentimiento de vacío, las autolesiones, y fue ahí cuando mi mejor amiga de ese entonces decidió tomar cartas en el asunto. Fue Charlie quien me incitó a hablar al respecto y a buscar ayuda profesional. Busqué ayuda en el Departamento de Bienestar de la universidad y me derivaron a un psicólogo cognitivo-conductual que por suerte hablaba inglés. Su nombre era Luis. Luis era una persona muy buena, alto, gordito y siempre con barba. Al comienzo fue duro. ¿Qué podía decirle? Bueno, sí, había tenido ataques de pánico y ansiedad en el pasado, pero en ese momento no los veía como nada que pudiera poner en peligro mi vida. O sea, pensaba que era normal, que a todo el mundo le pasaba. Luis comenzó a preguntarme por mi familia, por mis amigos, por mi hogar, a lo cual yo respondía, ¿cuál de todos? Durante toda mi vida, he vivido en 4 ciudades de países diferentes y estaba aprendiendo a hablar mi cuarto idioma. Pensaba que tenía las riendas de mi vida en las manos, pero era obvio que no. Comenzó indagando sobre mi relación con mi padre, porque, pues, eso hacen los psicólogos, ¿no? Yo lloraba, y lloraba mucho, y lloré durante bastantes sesiones, hasta que fui sanando ciertos traumas que ni sabía que tenía. Pero por momentos, el vacío me invadía y las autolesiones seguían esporádicamente, hasta que comencé a tener ideaciones suicidas. Pensaba continuamente en lanzarme a la línea 10 del metro, la amarilla, la que tomaba para ir a la universidad. Sentía que todo el progreso que había hecho no valía nada. Se lo conté a Luis, al final, y en ese instante creí que me había salvado la vida. Él me derivó a una psiquiatra, con la cual conseguí una cita poco tiempo después. Yo estaba aterrada. Aún recuerdo mi primera receta, la motrigina y quetiapina. Vivía dopada. Ya no tenía la fuerza para hacerme daño, pero la idea seguía remontando por mi cabeza de vez en cuando. Recuerdo también que al contarle esto me cambió la quetiapina por escitalopram. Pero la depresión siguió por un año más. Un año, de corrido. Por supuesto, había momentos en los cuales reía o sentía felicidad, pero en lo más profundo de mí era un ser miserable. Fue ahí, en diciembre del 2017, cuando decidí volver a vivir con mi madre a Perú. Todos estuvimos de acuerdo en que esa fue la mejor decisión a largo plazo. Durante la primera mitad del 2018, mi familia y yo nos dedicamos a buscar a un buen psiquiatra y a regular mis emociones. Tuve la suerte de haber tenido un sistema de apoyo bastante amplio y constante. Así, entre recomendaciones, llegué donde mi segundo psiquiatra. El hombre era un genio, pero sin embargo, le tomó muchos intentos encontrar la combinación, entre comillas, correcta. Y recuerdo que nuestra primera cita, a la cual acudí sola y asustada, le conté todo lo antes mencionado y se quedó pensativo un rato. ¿Quieres que te diagnostique o solo que te medique? Me preguntó. ¿Diagnosticar? ¿Diagnosticar de qué? La primera psiquiatra me había dicho que tenía distimia. ¿No era ese el caso? Lo hablé con mi madre y ambas decidimos que quizás esa sería la decisión correcta. En la segunda cita, 2 semanas después, le dije, doctor, quiero un diagnóstico. Y ahí comenzaron un sinfín de pruebas que duraron la otra mitad del año. Pruebas de atención, neurocognitivas, incluso un SPECT cerebral, entre otras. En noviembre, llegó el día en el que el doctor me iba a leer los resultados. Vi un folder del tamaño de un cuaderno universitario y sentí que, dentro mío, ya tenía la respuesta y que el doctor simplemente la estaba confirmando. Trastorno bipolar. Debo admitir que sus palabras causaron en mí una especie de alivio. Por fin sabía lo que tenía. Podía ponerle un nombre a lo que sentía, a eso que según yo me hacía extraña, complicada, sensible, única. Mi madre, por el contrario, se exaltó. Preguntó y preguntó hasta que la idea más o menos le quedó clara. Y volviendo al carro me dijo, supongo que no hay ser humano normal, ¿no? Y a ver, un poco de contexto para eso. Mi hermano tiene trastorno del espectro autista, o TEA, como algunos le llaman. Tener una hija con trastorno bipolar era lo único que le faltaba. La verdad es que por un instante yo pensé que eso haría que me quisiera menos. Pero el tiempo me desmintió. Me apoyó más que nunca. Por un tiempo, estuve estable. De la nada tenía bajones o hipomanías, pero era muchísimo más leve, claro. Debía hacerlo porque tomaba como 6 pastillas diferentes. Ahora, estoy con otro doctor y estamos tratando de bajar la cantidad de medicamentos que tomo por ciertos efectos secundarios no muy placenteros, la verdad. Pero me encuentro bien. La verdad, no sé cuánto me dure, pero estoy determinada a seguir con el tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico. Estoy mejor. Al describir todo esto, me doy cuenta de lo mucho que he avanzado y que el progreso, si bien no es lineal ni rápido, es seguro. Es por eso que decidí crear estado de emergencia en el 2020, bajo la coyuntura del estado de emergencia sanitario, para de alguna manera aceptar, informar y empatizar con aquellas personas que aún están en su propio proceso. Estado de emergencia tiene la misión de escuchar con el corazón, aconsejar con la razón e informar y visibilizar los distintos trastornos mentales que muchos callamos. Espero que contar mi historia haya servido para que ustedes se animen a hacerlo también. La lucha por los derechos de la salud mental es ardua. El gobierno no tiene un sistema de salud público mental inclusivo, ni, muchas veces, bien capacitado para tratar esos trastornos. Hay estigmas, estereotipos. Nos acostumbramos a utilizar palabras como autista, down o bipolar para referirnos a distintas cosas que en realidad no tienen nada que ver con estas patologías mentales. Ah, cierto. Y si no te ha quedado claro, o quizás te quedaste con las dudas acerca de qué es el trastorno bipolar, estado de emergencia está aquí para ayudar. El próximo episodio tendremos a un invitado de lujo y nos dedicaremos a hablar netamente de este trastorno. Les mando un abrazo virtual y mucha fuerza. Yo soy Camila Craig y este fue el primer capítulo de Estado de Emergencia, el podcast.